UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Como mujer, me he sentido intimidada cuando he salido de fiesta por la noche. He notado miradas obscenas, persecuciones porque algún hombre quería hablar conmigo. Me he sentido perseguida por la calle y me he mandado mensajes con mis amigas al llegar a casa para comprobar que todas habíamos llegado sanas y salvas. Incluso en alguna ocasión he sido víctima de un tocamiento no consentido con la justificación del barullo de gente y el poco espacio. Lo mío no es un caso aislado. Hasta un 97% de las mujeres encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia sexual en contextos de ocio nocturno. La Fundación Salud y Comunidad presentó el pasado viernes el informe de resultados 2017-2018 de su observatorio Noctámbulos en el marco de la jornada Violencias Sexuales en Entornos Festivos, celebrada en el espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona. Según las conclusiones del estudio, las mujeres intentan controlar un consumo excesivo de drogas en mayor medida que los varones y limitan su libertad de acción para evitar sufrir violencias sexuales y además ser culpabilizadas. Estas estrategias son salir menos, consumir con menos asiduidad o en menor cantidad, ir en grupo y cuidarse entre ellas. Además, los resultados de la encuesta apuntan a que aunque los hombres consumen más en casi todo tipo de drogas, las mujeres les igualan en frecuencia de consumo de las drogas legales y menos estigmatizadas, el alcohol y el tabaco. Esas sustancias se relacionan socialmente, de forma errónea en lo relativo al alcohol, con una menor pérdida de control en el comportamiento. También son conscientemente altos para ambos sexos, pero más frecuente entre varones, los consumos de cannabis y cocaína. Más allá de los consumos, las mujeres tenemos derechos y el derecho de salir de fiesta con tranquilidad y volver a casa sanas y salvas es nuestro. Se va acercando en el calendario el 8 de marzo. Seguiremos reivindicando la igualdad. Estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí estamos una semana más trayéndoos lo que ya es habitual en este programa sobre la actualidad del mundo de las adicciones. Además, hoy vamos a tener una tertulia en la que hablaremos precisamente de lo que os comentaba Mireia en la entrada, ¿no? En la introducción, la violencia en el espacio de ocio nocturno. Y terminaremos, como siempre, con nuestro espacio dedicado a las curiosidades. Bienvenidos a Consentido.
El deporte elimina barreras.
Participa en la quinta carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la UMH, que tendrá lugar el 10 de marzo en la Plaza Lordana de Sant Joan d'Alacant.
Una carrera inclusiva cuyo objetivo es normalizar la presencia de personas con discapacidad en el ámbito deportivo. Además, se donará el 100% de las inscripciones a fines benéficos.
Podrás correr en diferentes disciplinas, 5 y 10K, marcha de 3 kilómetros, relevos 4x400 y también habrán carreras infantiles.
Organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.
Recuerda el próximo domingo 10 de marzo a las 10 horas desde la Plaza Lordana de Sant Joan d'Alacant. Corre con nosotros para eliminar barreras.
Inscripciones y más información en carrerasolidaria.edu.umh.es.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Las autoridades sanitarias preparan una estrategia para evitar que los jóvenes se inicien en el consumo de tabaco. En este mismo espacio hemos comentado en programas anteriores que se han incrementado los casos de cáncer de pulmón entre mujeres como consecuencia del hábito tabáquico. Hace unas semanas también hablamos de que el consumo de tabaco se ha incrementado hasta cifras iguales a antes de la aplicación de la ley antitabaco. Muchos profesionales sanitarios, no solo del campo de las adicciones, sino también de la oncología y de otras ramas, se han mostrado preocupados por este incremento y lo han ligado a que muy posiblemente no se hayan mantenido en el tiempo las campañas de prevención o de sensibilización dirigidas a la reducción del consumo. La semana pasada se publicaban en diversos medios de comunicación sanitarios el anuncio de las autoridades sanitarias que están desarrollando una estrategia para evitar el inicio del consumo de tabaco entre los jóvenes. Se anunció también en la presentación de la partida destinada al Departamento del Plan Nacional sobre Drogas dentro de los presupuestos generales del Estado y se hizo referencia a la ley del alcohol en menores, que se encuentra en proceso de revisión, y al trabajo en cuanto a normativa que se está desarrollando en relación a las casas de apuestas.
La OMS recomienda incrementar el precio del alcohol. Entre los días 28 y 29 de enero se celebró en Santo Tirso, en Oporto, Portugal, una reunión convocada por la Organización Mundial de la Salud como consulta a la sociedad civil de la región europea para mejorar la implementación y los logros en el Plan de Acción Europeo para reducir los daños provocados por el uso del alcohol. Socidrogalcohol, como sociedad de profesionales, participó en la reunión con las siguientes recomendaciones y aportaciones. Socidrogalcohol dice que en su caso, en el caso español, debemos partir de la base de que las competencias en materia de salud están transferidas a las distintas comunidades autónomas, por lo que precisaríamos de una ley general de sanidad o incluso una ley específica que reuniese todas las directrices con respecto al alcohol y que éstas fueran de obligado cumplimiento. A nivel europeo, Socidrogalcohol forma parte de Eurocare, la European Alcohol Policy Alliance, y están en perfecta sintonía de opiniones y acciones dirigidas a la advocacy así en el Parlamento Europeo. Les llamaba la atención también que en la diapositiva presentada por Karina Ferreira Borges sobre el nivel de implementación de políticas de alcohol en Europa, en cuanto a disponibilidad, publicidad y precios, no apareciese España, lo cual quiere decir que tal vez no se comunica o peor, que no se cumple. Entrando ya en detalle, creemos que cualquier medida que se adopte debe ser aprobada por todos los ministros de salud europeos, con financiación para ello y para programas de preventivos y terapéuticos y de cumplimiento obligatorio, restando o quitando la financiación a los incumplidores o a quien ni haga un uso finalista del dinero, o incluso proponiendo algún tipo de sanción si fuese necesario.
En cuanto a la comunicación comercial, se propone establecer franjas horarias para la publicidad de bebidas alcohólicas, que nunca se relacione y/o se sponsorice ninguna práctica de deporte, prohibir la publicidad indirecta de bebidas alcohólicas en acontecimientos deportivos, establecer un control de las redes sociales, especialmente youtubers, redes y buscadores, que se controle la publicidad en prensa y magazine, tanto a nivel escrito como a nivel online, y todo ello dependiendo de la graduación de la bebida alcohólica y con las advertencias obligatorias. En cuanto al etiquetado, dar la máxima información nutricional de componentes, de graduación y de calorías en las etiquetas, colocar las advertencias correspondientes y además poner un teléfono de ayuda y de orientación para casos de problemas o de dudas. En cuanto a la política de precios, se está de acuerdo en el precio mínimo, que debería estar siempre en relación con la graduación alcohólica, y se debería incrementar los impuestos sobre estas bebidas, siendo su recaudación finalista para programas de prevención y asistenciales. Por último, en términos de disponibilidad, se pretende que se restrinjan las bebidas destiladas a pubs, discos o bares con control, establecer el número de copas a tomar o la responsabilidad del camarero, regular la entrada a bares a menores que no estén acompañados, no permitir bebidas alcohólicas en fiestas infantiles, controlar las bebidas en fiestas populares, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con menores, exigiendo siempre el DNI y que sean mayores de 18 años, prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años en supermercados, con fuertes multas para los infractores, y por último, prohibir la venta de bebidas alcohólicas en escuelas, gasolineras, bares de autopista, hospitales y centros deportivos.
Álvaro, yo creo que llegados a este punto del programa podemos recoger aquello con lo que empezábamos. Vamos a hablar un poco de las violencias que se dan en los entornos de ocio nocturno, en lo que se encuentran pues, las mujeres, ¿no? Cuando salen de fiesta, y qué relación tiene esto con el consumo pues, de alcohol y de otras drogas.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es que, como bien decías al principio de este programa, es triste, ¿no?, que en un país supuestamente civilizado. Y ya me atrevería a decir ya no solo un país, porque creo que esto es un mal endémico del propio ser humano, porque sucede en muchos otros países, el hecho de que una persona se sienta desprotegida cuando está intentando disfrutar de su ocio, ¿no?, ya sea nocturno o diurno, porque por desgracia, vamos a hablar hoy del ocio nocturno, pero por desgracia esto es algo que sucede también durante el día, ¿no? O sea, de hecho, recientemente han habido algunos casos en España, incluso algunos en Alicante, donde han habido situaciones, digamos, un poco violentas, ¿no?, con respecto a este tipo de cuestiones.
Sí, además, justo esta mañana, viniendo camino de la radio para grabar estos programas, escuchaba que a las 12 del mediodía hay una concentración en la plaza de España, en Alcoy, porque bueno, ayer se encontraron el cadáver de una mujer de 29 años asesinada entre dos pueblos de la comarca y bueno, era de Alcoy. Y pues bueno, se piensa que ha sido asesinada por su pareja, ¿no? Y todo esto tiene muchísimo que ver pues con la educación que estamos recibiendo, yo creo, o que hemos estado recibiendo a lo largo de muchos años. Y yo he querido hoy destacar esto porque, primero, porque se acerca el 8 de marzo y tiene pinta de que va a haber otra gran movilización como la hubo el año pasado, el 8 de marzo del 2018. Y luego también porque casualmente se acaba de presentar, como empezábamos diciendo el programa, el estudio que saca anualmente el Observatorio Noctámbulos, que a mí me parece muy interesante porque lo que hace es un poco una radiografía de aquello que nos encontramos pues, en las discotecas, ¿no?, o en los sitios de ocio donde todo el mundo acudimos cuando somos jóvenes, y analiza un poco pues, todas las violencias sexuales que se dan a nivel verbal, a nivel de tocamiento sin consentimiento, a nivel incluso de violaciones, ¿no? Hace uh-huh. como una especie de radiografía perdón, general. Y bueno, pues se habla de que, por ejemplo, las mujeres intentan controlar muchísimo más ese consumo de drogas que los hombres, porque luego se les culpa, ¿no?, uh-huh. de que han recibido la violencia pues porque a lo mejor iban bebidas o habían consumido alguna sustancia y entonces como que no estaban al 100% en lo que tenían que estar, ¿no? Porque al final la responsabilidad es de la propia mujer de cuidarse a sí misma, ¿no?
Bueno, es un tema controvertido, claro, porque en un ambiente en el que se está consumiendo cualquier tipo de droga, ya sea alcohol o ya sea cualquier otro tipo de droga, está claro que si hablamos de hombres y mujeres, ¿no?, porque también luego hay otros contextos donde también hay otro tipo de violencia, como contextos de hombres con hombres o de mujeres con mujeres, ¿no? Pero si hablamos de hombres y mujeres, es cierto que por una cuestión puramente biológica, pues un hombre pues aguanta mucho más el alcohol, por ejemplo, que una mujer, ¿no? Y evidentemente pues necesita, esto siendo muy reduccionista, ¿no?, pero necesita mucha más cantidad de alcohol para sentir los mismos efectos euforizantes que puede necesitar una mujer, y eso pues en una situación de estas características puede ser de alguna manera, como bien dices, peor, entre comillas, para la mujer, porque tiene que estar más pendiente quizá del consumo que realiza. También es cierto que bueno, que el estigma que al fin y al cabo se desprende de todo esto quizás sean muchas veces también una de las características, ¿no?, que hace que todo esto sea mucho más complicado, ¿no? Porque si también entendiéramos que la mujer es libre como para hacer lo que quiera o deje de hacer, pues a lo mejor esa necesidad de justificación no sería una presión añadida, ¿no?, para que la mujer también pues pudiera estar tranquila en un entorno de ocio sin necesidad de que se le estuviera analizando cada una de las cosas que pudiera estar haciendo, ¿no?
El estudio decía que, por ejemplo, un 18% de los hombres que participaban en la encuesta habrían invitado a consumir alguna droga a otra persona. Uh-huh. Y casi siempre esa persona había sido una mujer, ¿no? Y la finalidad era acabar teniendo relaciones sexuales. Cuando se preguntaba esto a las mujeres, solo el 6% de las mujeres habían afirmado realizar esta práctica, ¿no? Y bueno, yo creo que estos datos ya de por sí solos asustan un poco. También hablaba de que el alcohol, bueno, continúa siendo la droga más presente en los contextos de ocio nocturno, tanto en hombres como en mujeres, pero hay otros consumos, ¿no? Se hablaba también, pues por ejemplo, del consumo del speed o de las anfetaminas, que además incrementan muchísimo la agresividad. El 5,1% de las mujeres lo habían consumido y un 8,3% de los hombres. También había presencia de otras sustancias como más anestésicas o narcotizantes como la ketamina o el GHB. Y luego también, bueno, un 5,8% de los hombres y un 3,1% de las mujeres también hablaba de haber consumido, por ejemplo, opio o heroína, pues que, bueno, pues esto se destacaba en el informe como altamente preocupante, ¿no?, y que debería de ser un poco un objeto de mayor estudio. Uh-huh. ¿Qué más? Pues también destacaba el informe que es necesario, muy necesario, revisar los discursos que se asocian a las violencias sexuales en la juventud. Se hablaba de que la mayoría de las personas que son mayores de 35 años a las que se había entrevistado consideraban que las generaciones más jóvenes pues son más machistas y más violentas que en su generación. Esto se daba, se puede dar este, bueno, que esto, esta sensación yo también la tengo, yo no sé si tú la tienes, Álvaro. Uh-huh. Pero sí que es verdad que nuestra generación tiene la concepción de que las generaciones que vienen detrás, ¿no?, sí, son como más violentas, presentan... bueno, yo leí no hace mucho en la prensa que se había realizado pues las charlas estas de prevención que se realizan en los colegios, no recuerdo si había sido en los colegios de Alicante, de Elche, no recuerdo dónde, pero sí que se había analizado un poco... los discursos que los propios jóvenes, los propios adolescentes, pues hablaban, ¿no?, en las clases. Y sí que se repetían mucho los discursos por parte de las mujeres de que si un hombre es celoso es porque, bueno, es bueno porque es que te quiere y es normal, ¿no?, que tenga esos celos con respecto a tus relaciones con otras personas.
Sí, que te controle el móvil y que te mire el WhatsApp y todo este tipo de cosas. Yo sí que es cierto que veo una tendencia creciente y preocupante en jóvenes, bueno, por cuestiones de investigación o por cuestiones X, al final estás pendiente de cómo son esas trayectorias, ¿no?, en las juventudes, en cursos también pues que hemos podido dar y cuando te acercas a un colegio, a un instituto. Y sí que es cierto que quizá una de las razones sea que algo tan sencillo como que la tecnología cuando nosotros teníamos 12 años pues no era la tecnología que hay ahora con 12 años, ¿no? Entonces, evidentemente, ese control del que estamos hablando o ese constante estar conectado con, pues no existía, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo pues esas nuevas generaciones han tenido que aprender a convivir en ese entorno hipertecnologizado, si es que existe ese concepto, pues con la tecnología por todos sitios y constantemente evolucionando a una velocidad tremenda, ¿no? Y todo ello con el cambio social, propiamente dicho, ¿no? Se observan nuevas modas culturales entre los jóvenes, ya sea en el campo musical con el trap, por ejemplo, cosa que tampoco existía cuando nosotros teníamos 13 años, y que tiene un metalenguaje muy particular y unas formas de entender las relaciones entre chicos y chicas muy, muy particular. También un tipo de lenguaje, un tipo de comportamiento, que quieras que no, eso está afectando a la forma en que los jóvenes entienden lo que es y lo que no es correcto, ¿no? Al final es un referente.
Ahora mismo estoy preparando una charla. Esto se sale un poco del tema, pero creo que puede ser interesante. Estoy preparando una charla en la que estoy analizando los perfiles de las influencers de Instagram mujeres y la relación, ¿no? La presencia que tiene, pues, el vino, el alcohol en general, ¿no? Y sí que me ha llamado la atención, ahora que ya llevo como 2 meses recogiendo imágenes de ellas, la hipersexualización que hacen en las redes, y va mucho más allá de la publicidad como la conocemos de forma tradicional, porque como se conoce de forma tradicional, siempre hay detrás una agencia que es la que hace la foto, ¿no? Pero en este caso es la propia influencer la que decide, mostrar su cuerpo, que siempre va a ser perfecto, que siempre va a tener unas curvas, que no va a tener ni una estría, ni una celulitis, ni un nada, ¿vale? Pues a lo mejor saliendo en bikini de una piscina con una botella de vino o de alcohol, y todas estas personas que son mujeres son referentes para nuestra población y, por supuesto, para nuestros adolescentes, chicas y chicos, ¿no? Entonces ahí se está generando o se está manteniendo la imagen de la mujer que nos preocupaba a nivel de publicidad hace muchos años, y claro, ¿y cómo regulamos todo esto, no? Pues al final todo esto también tiene que ver con toda esta visión machista, ¿no? Uh-huh. Y con toda esta visión de la mujer perfecta que tiene éxito social si consume, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, sin duda lo que dices, pues al final es la propia historia te dice que el sexo siempre ha vendido, ¿no? Desde los carteles más chorras estos de te cambiamos los neumáticos, sexo, te ponen sexo en mayúscula para jugar con...
Sí.
¿Sabes a lo que te me refiero?
Sí, ¿no? Sí,
tipo de tonterías,
sí, sí.
Hasta los anuncios.
Y luego pone, ahora que hemos...
ahora que te llama la atención, ¿no? O sea, quiero decir, hasta eso tan chorra como el recurso del cuerpo perfecto en un anuncio, pues para venderte cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque a mí me hace mucha gracia los anuncios de colonias y de perfumes que tienen que salir siempre cuerpos perfectos para venderte una colonia, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
que
sí.
Tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el tema de las influencers, por supuesto, pues es un referente. Y pues el recurrir a eso también, pues para su público masculino, pues como un reclamo sexual, y para su público femenino, pues como una referencia de decir, mira qué mujer más atractiva, y a mí me gustaría
ser como ella,
¿no?
Claro que sí. Bueno, volviendo un poco al estudio, a mí el dato que más miedo me da es el del 97% de las mujeres que habían completado esta encuesta manifestaban haber sufrido algún tipo de violencia sexual por parte de los hombres. En estos contextos de ocio nocturno, ¿no? Decían que los comentarios incómodos de carácter sexual se habían sufrido en un 97% y que habían sido emitidos por varones, ¿no? Esto es con lo que empezábamos el programa. Pero además, las insistencias masculinas ante una negativa son vividas en un 87% de los casos. Es decir, un hombre se me acerca, yo estoy de fiesta y yo le digo que no me interesa y me insiste en un 87% de las ocasiones. Luego los tocamientos no consentidos por parte de los hombres, eso de que pasan y te tocan el culo ahí sin querer, porque es que tal, eso sucede en un 81,4%. Y además, un 44,7% de las mujeres encuestadas además dice haber sufrido incluso acorralamientos. O sea, que te pongan contra la pared intentando, pues eso, darte el beso que tú no quieres dar o no sé, o tocarte lo que tú no quieres que te toquen, ¿no? ¿Qué más cosas decía este estudio? También decía que una de cada 5 mujeres había sufrido violaciones con y sin uso de la fuerza física vinculadas a espacios o prácticas de ocio. Decía que un 5% de las mujeres ha sufrido una violación con fuerza en algún momento de su vida. Y algunas de ellas en más de una ocasión. Por otra parte, un 17,5% de las mujeres afirmaba haber sufrido una violación sin necesidad de que el agresor haya hecho uso de su fuerza física, y en algunos casos esta situación se repetía también con frecuencia. Y bueno, y casi siempre, en un 38% de los casos, el agresor había consumido mucho, ¿vale? Había consumido casi siempre alcohol, como hemos dicho, pero también otras sustancias, ¿no?
Bueno, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? El alcohol o las drogas se utilizan, pues, como en muchas ocasiones, como un factor de desinhibición, para intentar pues eso, romper esas, esas barreras que desde un punto de vista consciente pues uno se pone, ¿no? Para acercarse a personas que no conoce y entablar una conversación que pueda o no derivar en otro tipo de cuestiones. Y en este caso, pues cuando se sobrepasan esos límites y se pierde realmente la coherencia o la objetividad, pues es cuando pueden suceder este tipo de situaciones.
Y bueno, ya para terminar esta tertulia, ¿cuál es la noche perfecta para un joven? Bueno, pues en el caso de los hombres, el 70% de los hombres cree que una noche ideal sería consumir alcohol y otras drogas, frente a aproximadamente el 60% de las chicas, y por supuesto tener relaciones sexuales. Esto serían un 70% los hombres y un 51% las mujeres. ¿Qué sería necesario, según este informe, pues para intentar mejorar todos estos aspectos que hemos estado comentando? Pues uno de los aspectos concluyentes de la investigación es que las personas del entorno de las mujeres y en concreto las amistades son siempre el apoyo, ¿no? En caso de sufrir una agresión, las mujeres contarían con la familia, con los puntos lila, que esto es muy importante que haya en todos los espacios de ocio nocturno, y las entidades especializadas y los colectivos feministas. También sería necesario la elaboración de protocolos integrales basados en metodologías que sean participativas y abordar los aprendizajes sobre todo de la sexualidad en las campañas preventivas. Es decir, es necesario incidir en cómo se construye esa sexualidad y en concreto en el modo cómo se produce y reproduce la sexualidad y heterosexualidad masculina hegemónica basada en la dominación.
Básicamente, mi opinión en ese aspecto es, antes de poner el parche, la herida, hay que evitar hacernos heridas. Entonces aquí, como en muchas otras cosas, lo que hace falta es, más que prevención, es educación. Uh-huh. Educación de base, desde la familia, pasando por el colegio, por los institutos, por talleres de padres, de educación. Falta mucha educación. Muchísima. Y si tuviéramos esa educación, sería evidentemente preventiva y todo este tipo de cuestiones seguramente serían mucho menores. In the streets again, drowning in the violence, it's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water. Bueno, pues se nos ha echado tiempo encima. No nos va a dar tiempo a ver la sección que teníamos preparada de curiosidades. Nos la guardamos para otro programa. Y hasta aquí hemos llegado con todo lo que hemos visto en el programa de hoy. Bueno, pues esa actualidad del mundo de las adicciones y esa tertulia muy interesante que creo que incluso retomaremos en algún otro programa porque, bueno, por desgracia, pues tiene mucho de lo que se pueda hablar y muchas cosas y muchas aristas que se pueden tratar. Así que nada más, muchísimas gracias a mi compañera Mireia Pascual por estar una semana aquí a mi lado y a los controles técnicos de esta nave de la actualidad de las adicciones, a Miriam Rodríguez, porque la otra vez González, es que nunca me... Yo es que los apellidos... Muchas gracias a Miriam González y a todos los que tenéis un ratito para escucharnos al otro lado de estas ondas. Nos vemos la semana que viene.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa, en Consentidos. ¡Hasta pronto!
¡Sed felices! It's the only way left to go. Can't keep talking while the years go by. Gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard. You
gotta go hard this time. You gotta go hard this time. I said,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.